una carga que era delicada, y la cuestión es que no era capaz, no era capaz, y se le rompía todo y se le caía todo, bueno, un desastre terrible. Y pues ahí está, las dos versiones de quién es Pepe Leches. Así que ahora, si les preguntan o les dicen esto de ven menos que Pepe Leches, ya sabes quién era Pepe Leches. O era un tabernero, o era un capitán de navío malagueño que no eran capaces de verlo claro, por decirlo de alguna manera. Vamos con más nombres propios.
Yo, para poner en contexto, me vas a perdonar, pero también voy a tener que contar una pequeña historia de cosas que pasan aquí en la redacción de Radio Guijuelo. Y es que, así sin nombrar a nadie, hay gente a la que le gusta mucho contar pues historias pasadas, hacer referencias a cosas que les han pasado aquí en la radio. Y también hay, por otro lado, otra gente que siempre le dice: es que ya estás contando las historias de Abuelo Cebolleta, ya estás hablando de los tiempos de María Castaña.
Sí.
Y claro, pues cuando utilizamos la expresión los tiempos de María Castaña, nos preguntamos, ¿y quién era María Castaña?
¿Quién era María Castaña?
María Castaña, o para llamarla, digamos, un poco con el acento de su zona, era María Castañeira. Y es que era una gallega que fue protagonista en una revuelta que hubo en Lugo, allá por 1386, contra el obispo de aquella ciudad. Claro, esto fue, como hemos dicho, en el siglo XIV, y para hacer referencia a esta expresión que utilizamos de en tiempos de María Castaña, tenemos que darle las gracias a Miguel de Cervantes, porque en sus novelas ejemplares hablaba de esta María Castaña. Pero claro, como lo hacía en pasado, en cosas que pasaron hace mucho tiempo, pues entonces se reconoce como que en tiempos de María Castaña fue cosas que han pasado hace mucho, mucho, mucho.
Que por cierto, tú dices María Castaña, yo digo Mari Castaña, en tiempos de Mari Castaña. Pero bueno, cada uno tendrá también sus fórmulas.
Sí.
Al final nos referimos a lo mismo. Yo creo que se entiende perfectamente. Por cierto, la pregunta es sencilla. ¿Perico el de los Palotes existe? O sea, ¿había alguien que era Perico el de los Palotes?
Hombre, Perico sí, pero de los Palotes ya no sé.
Bueno, la cuestión es que esta expresión, la de Perico de los Palotes, es básicamente, cuando dicen Perico de los Palotes, es como un don nadie, alguien que no tenía mucha importancia. Teóricamente no se ha podido designar quién era ese Perico, quién era ese Pedro, el de los Palotes. Sí se sabe que debió ser alguien que allá por el siglo XVII, pero como era un don nadie, pues tampoco le han puesto en la historia nombre propio. Y en esta ocasión, pues debía de ser el tamborilero que acompañaba al pregonero. El tamborilero referido a alguien que tocaba el tambor con dos palos. Los palotes, que bueno, eran dos baquetas, que en aquella época se llamarían palotes. La cuestión es que normalmente pues era el tonto del pueblo, digamos, ¿no? Conocido así popularmente. Pues la cuestión es que el tonto del pueblo le daban el tambor y unos palos, y el tío iba ahí tocando, pero sin ritmo ninguno ni nada. O sea, la cuestión es que pues es un don nadie. El importante era el pregonero, que lanzaba los pregones públicamente, y esta expresión de Perico de los Palotes pues se la debemos también, como anteriormente, pues a la literatura. Al final, pues a través de la literatura, pues Quevedo, principalmente con el Buscón, utiliza esta expresión. Curiosamente, nombre el de Perico de los Palotes, que se iba asociado a un nombre propio, que es el de Carmen de Burgos. Carmen de Burgos fue una periodista, la primera periodista de guerra española, y una de las primeras corresponsales de guerra en todo el mundo. Y la cuestión es que en su época pues no podía firmar como Carmen, por su nombre, ¿no? Carmen de Burgos. Y lo que hacía era firmar con seudónimos. Uno de los seudónimos que utilizó fue este, Perico de los Palotes. O sea que Perico de los Palotes, al final podríamos decir también que era Carmen de Burgos, por ponerle nombre propio.
Todos hemos utilizado en alguna ocasión la expresión que si quieres arroz Catalina, cuando alguien está emperradísimo en que tiene la razón y no hace caso, hace oídos sordos a lo que les digamos, no entra en razón. Bueno, pues es que esta expresión poco o nada tiene que ver con discutir con alguien. Y es que nos tenemos que ir hasta el siglo XV en España, concretamente en León. Hablamos de una mujer, evidentemente el nombre no tengo que decirlo porque nos lo podemos imaginar, se llamaba Catalina, y se cree que podría haber sido la esposa de algún judío. La cuestión es que esta mujer era curandera. Y ella pues tenía como predilección, igual que hoy en día los médicos siempre te dicen paracetamol y agua, pues ella era arroz. El arroz para todo.
Es como lo común, ¿no? Cuando
claro.
No sabe qué, paracetamol y agua.
Pues en vez de paracetamol y agua, ella era arroz. Que te duele la pierna, una cataplasma de arroz. Que una muela, pues leche de arroz. Cualquier cosa, pero todo relacionado con el arroz. Para ella era la medicina perfecta. No había dolencia que el arroz no te pudiera curar.
Bueno, siempre he encontrado alguna ventaja del arroz, pero la cuestión es que se acabó muriendo también, ¿eh? O
sí, sea, el arroz te cura, pero no te alarga la vida.
Bueno, según ella te curaba todo.
Sí, hombre, pero la vejez no tiene cura.
Que mira que
tenía
emperramiento también.
Bueno, ya desde aquí lo avisamos, el arroz te sentará muy bien, pero no retrasa el envejecimiento, que ya veo a nuestros oyentes comiendo arroz todos los días, que no.
Bueno, hay otra expresión muy curiosa que es, esto parece el coño la Bernarda. Y claro, esta expresión tiene su aquel, porque, claro, lo normal es que uno se imagine, pues, a una meretriz, a alguien de vida desorientada, digamos, que fuera protagonista. ¿Existió Bernarda como tal? Hombre, tampoco se sabe a ciencia cierta el nombre exacto y los apellidos de Bernarda, esta Bernarda, que es la que da pie a hablar de, pues, de esta, cuando decimos esta parte de colonia Bernarda, que es la cosa que está muy desordenado, es algo como confuso, que no acabas de encontrarle una organización lógica. Bueno, pues esto sería lo que expresa ese coño de la Bernarda. La cuestión es que hay tres provincias en las que están debatiéndose de quiénes son los que primero acuñaron esta expresión. La versión sevillana, en Sevilla, dicen que debía ser eso, pues una prostituta que era muy promiscua y que debía ser buena en su trabajo. Esta es la versión sevillana, y por ahí lo de la expresión. Pero en Ciudad Real y en Granada dicen que no, que estaríamos hablando de una santera, de una curandera, que pues parece ser que debió incluso ser familiar de algún rey moro y que lo que hacía era rezar, pero mezclando cristianismo, rezando pues islamismo, un poco mezclado, hay un desorden total, y entonces de ahí es de donde viene el tema del coño de la Bernarda. Curioso, yo no tenía idea de esta expresión, me ha parecido interesante, sin duda.
¿Y tú conoces quién era Picio?
Uno que es más feo, eres más feo que Picio.
Bueno, pues uno muy feo, muy feo, muy feo, pero que no era tan feo desde que nació. Francisco Picio era un zapatero. Lo que pasa es que cometió un delito, y en aquel momento, que era un poco la época de la dominación napoleónica aquí en España, pues él fue condenado a muerte directamente. Y lo que pasó fue que justo antes, te digo, 5 minutos antes de que le fueran a ejecutar, él recibe la noticia de que ha sido indultado. Esta noticia a Francisco le causa tal emoción, tal tormenta de sensaciones en el cuerpo, que a lo largo de los siguientes días no es capaz de recuperarse, y de repente la ansiedad que le da, pues pierde el pelo de la cabeza, pierde el pelo de las cejas, le salen bultos por la cara. Bueno, quedó el pobre hombre irreconocible.
Sí, un poco deshecho, sí.
Claro, y entonces, pues, ¿qué pasó? Que los vecinos le veían y empezaron a utilizarlo un poco como referente de lo que algo que no es muy, muy agraciado a la vista, digamos.
Pues, por tanto, si te dicen eres más feo que Picio, que sepas que eres más feo que Francisco Picio, granadino de Almedín, de Alendín, perdón, localidad granadina, que vivió, pues eso, a principios del siglo XIX, y que, bueno, pues le pasó todo eso, acabó muy, muy feo, muy feo, y se ve que en aquel momento, pues, pero también es curioso que de un pueblo como este, Alendín de Granada, pues acabé ampliándose, porque claro, yo me imagino que feos habrá habido en todos los pueblos, algunos eran muy feos. Pues ese era
el más feo.
Ese, a ese le decían, eres más feo que Picio. A todos le han dicho en algún momento, a todos los feos. A mí no me han dicho nunca esto, claro.
No, claro, aquí no se usa esa expresión.
Aquí no se usa. Sí utilizamos la expresión ponerse como el Kiko. ¿Había un Kiko que se ponía así? Bueno, pues se supone que sí, y es un dicho que perdona.
Te vas a reír, pero es que yo hasta ahora nunca había pensado en que ponerse como un Kiko era referencia a una persona, sino que yo pensaba en los Kikos estos grandes, los maíces.
Sí.
Yo pensaba que te estaba poniendo como un maíz así gordete, porque como tienen forma así.
Claro, no, pues no, ponerse como el Kiko se supone, ya digo, que es una expresión, pues eso, que has comido muchísimo, que te está poniendo, pues, exageradamente, ¿no? Que te embadurnas en comida. Bien, la cuestión es que este Kiko debió ser un gitano en los años 40, de las pertinaces sequías y del hambre canina, hablamos de 1940 aproximadamente, después de la Guerra Civil, y la cuestión es que pues llegó un momento en el que lo llevan a un sitio en el que hay opulencia, había muchísima comida. ¿Qué hace el bueno de Kiko, el gitano? Bueno, pues que se pone a comer, de tal manera que se pone malísimo y se tienen que llevar incluso al hospital, y a partir de ahí, pues se supone que utilizamos esa expresión, pues por ese Kiko, concretamente, por esa persona que no comía habitualmente y que el día que pudo, pues intentó comerse todo lo posible y no se acabó sentando bien.
Pues para los que no conocían a Picio, para los que ignorábamos que Kiko pudiera ser una persona, traemos también la explicación de quién era Bundio y por qué es el personaje más tonto de la historia popular española.
Todos hemos escuchado aquello de eres más tonto que Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina. Eso bueno, es como yo lo decía, al menos.
La historia, no sé si vamos a hacer referencia a coches y a gasolina.
No,
que sí que te puedo decir es que no existe una teoría clara de por qué se utiliza esta expresión. Tenemos como varias hipótesis. Por un lado, nos podríamos referir al capitán Fragata, que era Bundio Martínez de Soria. Y en aquel momento, en la segunda mitad del siglo XIX más o menos, pudiendo haber huido, él lo que decidió fue enfrentarse a toda la flota de Estados Unidos durante la guerra hispanoamericana. ¿Qué pasó? Pues lo que nos podemos imaginar. El barco se acabó hundiendo y él pues acabó naufragando, hundiéndose, falleciendo en aquella...
Que alguno diría incluso, un héroe, pues claro, la mayor parte le diría, este es mutón.
Claro, a ver, si...
¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas
un héroe,
con una
pero...
fragata?
¿Dónde vas tú solo contra toda una flota de un país tan grande como Estados Unidos? Claro, pues la gente dijo, vamos a ver, es que eres tonto, eres más tonto que Abundio. Por eso se le ha quedado. Esa es la primera teoría. Pero no es la única, porque también podría ser que San Abundio, un sacerdote cordobés, durante la época del Emirato, injurió tanto a Mahoma como al Corán. Claro, vamos a ver, está gobernando la religión islámica en España y tú, siendo un máximo exponente de la religión católica, sales a la calle y te pones a tirar piedras sobre los principios básicos de esa religión, pues claro que te puede caer. Entonces, lo que pasó fue que los musulmanes le ofrecieron el perdón hasta en 11 ocasiones y le ofrecieron retractarse. Le dijeron, vale, retira lo que has dicho y nosotros te perdonamos. 11 ocasiones tuvo para retirar sus palabras, morderse la lengua y decir, ven. Pues en las 11 ocasiones dijo que no. Y fue a la 12ª, bueno, a la 12ª, cuando volvió a injuriar a Mahoma y al Corán, que ya los musulmanes dijeron, mira, hasta aquí llegamos, hijo mío, te hemos dado muchas oportunidades y todavía sigues.
Evidentemente le condenaron a muerte y le ejecutaron a este Abundio, que también algunos podrían ver que héroe y otros, pues, bueno, claro, si se refiere a la expresión eres más tonto que Abundio, pues igual, claro, pues, algo de razón.
Aquí tenemos en la historia dos Abundios y dos personas que no hicieron las cosas más inteligentes que podían haber hecho.
Bueno, inteligente tampoco debía ser Pichote. ¿Pichote existió? ¿Era persona humana? La expresión evidentemente es eres más tonto que Pichote. Bueno, pues la cuestión es que sí que tiene un origen real y hay una persona que le da nombre a este Pichote. Concretamente es Genaro Submarolo, que era un gánster en la época de Al Capone y le llamaban Il Pichotto, es decir, el muchacho. Era un poco el apodo porque debe tener por la cara aniñada. Y la cuestión es que estaban preparando un asesinato y le dieron un soplo al tal Pichotto, y le dijeron, pues vete a tal sitio que está allí tal y aprovecha. Bueno, llegó al tal sitio y el que estaba allí era Al Capone, y evidentemente él y el gánster que acompañaba al Pichote pues acabaron muertos, y a partir de ahí pues se acuñó la frase de eres más tonto que Pichote, que venía a ser más o menos igual de tonto que Abundio, me imagino yo,
Bueno, yo creo que ya que estamos acabando esta sección podemos tirarnos a la Bartola un rato.
Sí, que es, pero, la otra expresión que hemos incorporado.
Pero por favor,
¿Bartola existió?
No, por favor, tirarnos a la Bartola con minúscula, porque si nos estamos tirando a Bartola con mayúscula, haciendo referencia a alguna mujer llamada Bartola, pues no estamos hablando de esto.
No estamos, además, hablando correctamente. No es, claro, Bartola con mayúscula, es Bartola con minúscula.
Bartola con minúscula porque hace referencia a la barriga. Y es que en la festividad de San Bartolomé, lo que se suele celebrar, como todos sabemos, en torno al 24 de agosto, los campesinos de toda España recogen toda la cosecha que han estado cultivando durante todo el año, y una vez que terminan de recoger la cosecha, pues que es el momento de tirarse a la bartola, de rascarse la barriga, digamos entre comillas, porque es el momento de descanso para los campesinos.
Por lo tanto, tirarse a la bartola es con minúscula, que si lo pones con mayúscula te estás equivocando.
Y está,
vamos
refiriendo
ahora
otra
ya
cosa,
a las dos últimas expresiones, que además tienen que ver con el mundo de lo taurino. ¿Tú has escuchado alguna vez aquello de no ha venido ni el Tato?
Sí.
Bueno, pues el Tato también existió, era una persona, se llamaba Antonio Sánchez, era torero, nació pues en mediados del siglo XIX, y la cuestión es que pues este tipo iba a todas las fiestas, a todos los saraos, allí estaba el Tato, o sea, y pasara lo que pasara, siempre que podía, él iba. Incluso le tuvieron cortado una pierna después de que el toro le cogió, y aún así, cojo y todo, iba a todas las fiestas. Y claro, si tú ibas a una fiesta, a un evento, y no había nadie, pues es más, si no veías al Tato, es que no ha venido ni el Tato. Es un poco a lo que se refiere. No ha venido nadie, no ha venido nadie, pues no está ni el Tato. Así que esta expresión se ha quedado y tiene nombre propio. Antonio Sánchez, el Tato, que es el que iba a todos los lados, y a algunos, si no iba, es que no había éxito en la convocatoria.
Pues el mundo taurino nos ha dejado algunas expresiones, aparte de no ha venido ni el Tato, nos ha dejado también quedar como cagancho.
Esto lo utiliza mucho José.
Pues quedar como cagancho, para los que no lo hayan escuchado o utilizado nunca, significa quedar mal delante de mucha gente. Con lo cual, pues, ¿qué podemos suponer? Que a un tal cagancho, pues, hizo algo que no le salió muy bien.
¿Existió cagancho?
Existió cagancho. Cagancho era el mote que recibía Joaquín Rodríguez. Era un torero muy popular en los años 20, pero tuvo muy, muy, muy mal día allá por 1927 en Almagro, en Ciudad Real, cuando estaba toreando. Lo hizo tan mal ese día que tuvo que salir escoltado por la Guardia Civil para que el público no le linchara de lo enfadado que estaba. Le lanzaron de todo al ruedo.
Así que quedar como cagancho es quedar como el tal Joaquín Rodríguez, torero de los años 20, español, y que sigue dando pie a que sigamos reconociendo esa expresión, quedar como cagancho. Hombre, claro, si tan mal quedó cagancho, pues hacerlo así, pues claro, como poco, ¿no?
Bueno, nosotros esperamos hoy haber quedado un poquito mejor.
¡Qué cagancho! Claro que sí, eso esperamos. Cerramos este apartado y nos vamos con los titulares más destacados del día. Venga.
Radio Guijuelo les ofrece los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
Pues en la Gaceta leemos como principal titular: luz verde a la compra de 12 Airbus C-295 para la base aérea de Matacán. Este es el tema del día. La fotografía para el lobo vuelve a lo grande. Y vemos una imagen de una veintena de ovejas muertas en Guijuelo y en Villaseco de los Gamitos. Sin duda, pues como para hacérselo pensar. En cuanto a páginas interiores y referencias directas o indirectas a Guijuelo y la comarca, bueno, pues en la sección Salamanca leemos: el ICECIL tiene el objetivo de aumentar el número de empresas exportadoras, y de lo que nos hablan es de una reunión que mantuvieron, en este caso también con empresarios, alguno de ellos guijuelense, del grupo César Nieto, pues allí había presencia guijuelense, por eso lo hemos incorporado, y de esta manera pues seguro que alguno podrá también, si cabe, recabar información, tanto en la Gaceta como del propio César Nieto. En la sección de provincia hacen un recorrido, un balance del verano. Al alza la cifra de usuarios de las piscinas municipales de la provincia. Y aquí entre ellas también hablan de la de Guijuelo, por si le quieren echar un vistazo. Y de esta manera pues hacen también una comparativa con otras piscinas de la provincia. En esta misma sección de provincia nos hablan de Fuenterroble honra al patrón. De Guijuelo entrega 3.000 euros de la carrera solidaria Jamontan Bike a Aspace. Y además también nos hablan de vuelven los bailes tradicionales al centro joven de Guijuelo. También nos hablan del Día Grande de San Miguel de Valero, que es otra información que podemos encontrar en esa sección de provincia. En la sección de campo hay un artículo que titulan con declaraciones de Teresa Rodríguez, que es la directora general de la DOP Guijuelo. Por cierto, cualquier día de estos Hablaremos con Teresa, con alguien de la EDOP, para que también nos dé valoración al respecto de todo lo que está sucediendo con respecto a la incorporación, a la ampliación en cuanto a la certificación de la denominación. Pero bueno, en este caso el titular de la Gaceta es: el revuelo con el pliego de la DOP Guijuelo se debe a luchas comerciales. Pueden ver la entrevista y leerla en la página sección de campo de la Gaceta. En la sección de la Gaceta de los crack hoy tenemos un apartado que habla de el Guijuelo abre la tercera a Levín Grupo 1 con una remontada, y hablan de ese 2-3 de el Alevín en el grupo 1 de la tercera categoría. Y luego además en el 11 de los crack incorporan también en ese 11 a Alicia, que es extremo de la categoría Alevín del grupo 1 del Club Deportivo Guijuelo, que de esta manera pues también tiene ese protagonismo. Después de esa remontada pues destacan a Alicia en ese 11 de los crack. Y hasta aquí el repaso a la prensa impresa. Vamos a conocer qué nos cuenta la prensa virtual.
Y una vez repasados los principales titulares que hoy podemos encontrar en nuestro repaso al único diario impreso de la provincia de Salamanca, nos vamos a echarle un vistazo a los que podemos encontrar en la prensa virtual. Un repaso que, como cada día, comenzamos en el medio de comunicación Salamanca 24 horas, que hoy abre con el titular: compiten por ilusión y no por trofeos. El baloncesto inclusivo que hace equipo dentro y fuera de la pista. Más de 15 equipos demuestran que la diversidad es una fortaleza cuando se juega en equipo en el tercer torneo este 3x3 inclusivo de baloncesto en silla de ruedas. Por otro lado, también en este medio de comunicación, hoy es noticia conocer a fondo las ciencias de la salud de la región. Así trabajan de la mano la Academia de Farmacia de Castilla y León y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. José Martínez Lanao, presidente de la Academia de Farmacia de Castilla y León, ha expuesto la labor esencial que se hace en cuanto al conocimiento de la ciencia y sus aplicaciones en la salud. Si quieren echarle un vistazo a esta entrevista que ha concedido José Martínez Lanao, la pueden encontrar en el medio de comunicación Salamanca 24 horas. A continuación nos vamos hasta Tribuna de Salamanca, donde hoy el tema del día son los personajes ilustres que descansan en el cementerio de Salamanca. Y esto viene porque las visitas guiadas en el Camposanto van a empezar a partir de octubre, y durante el recorrido vamos a poder descubrir la tumba de 14 nombres propios de la provincia. Por otro lado, también en Tribuna de Salamanca, hoy es noticia: la USAL impulsa su plan de infraestructuras, ciencias agrarias, veterinaria y un nuevo campus tecnológico. Nuevas facultades, clínicas, infraestructuras tecnológicas y espacios culturales son lo que va a marcar la etapa de modernización y expansión de la Universidad de Salamanca, que se prevé que arrancará este mismo curso. La tercera parada de este repaso la hacemos, como viene siendo habitual, en el medio de comunicación Salamanca RTV al día, donde hoy el titular de portada dice: ¿de dónde vienen y a qué se dedican los casi 10.000 trabajadores extranjeros de Salamanca? La provincia contaba en agosto con 9.734 trabajadores extranjeros que estaban afiliados a la Seguridad Social. La hostelería se lleva 1.973 cotizantes y, por lo tanto, sería el principal sector empleador de personas extranjeras en Salamanca. Después de la hostelería seguiría el comercio y, en tercer lugar, las actividades sanitarias. Por otro lado, también en este medio de comunicación hoy podemos leer el titular: Sanidad inicia el próximo 14 de octubre la campaña de vacunación de gripe y COVID, con algunas novedades para las edades infantil y también en adultos. Como una inversión de más de 18 millones de euros, la campaña va a introducir novedades clave, como por ejemplo la ampliación de la vacuna de la gripe a niños de hasta 8 años y por otro lado también la inmunización frente al VRS en adultos institucionalizados. Esto es lo que hoy podemos encontrar en Salamanca RTV al día. Y la última parada de este repaso la hacemos, como viene siendo habitual en el medio de comunicación, la Crónica de Salamanca, que hoy abre con el titular: le roba la tarjeta al cura en la sacristía y se da un capricho. El detenido es un indigente que habitualmente pide limosna en la puerta de la iglesia salmantina donde cometió este delito. Por otro lado, también es noticia hoy en la Crónica de Salamanca la oposición sin concejales en Salamanca. Chenche Martín Galeano, líder de Por Salamanca, hace un análisis de cómo ve su partido la situación capitalina. Pues con este titular podemos cerrar el repaso a la prensa virtual de la provincia de Salamanca de la jornada de hoy, martes 30 de septiembre, el último de este mes.
El Guijuelo vuelve a jugar en casa en domingo. A las 5 de la tarde en el Municipal Luis Ramos recibe a la Arandina en busca de una nueva victoria. Sintoniza el 107.4 y radioguijuelo.com para escuchar en directo todos los detalles del encuentro. Porque como ya saben, el Club Deportivo Guijuelo juega aquí en Radio Guijuelo.
En Salchichería Sánchez Marcos encontrarás una gran selección de productos del cerdo ibérico de la mejor calidad. Visítanos en la calle Abajo número 4 de Guijuelo y descubre nuestras ofertas. Los productos más selectos en Salchichería Sánchez Marcos.
En Guijo Decoración Integral no solo nos centramos en diseñar y amueblar la cocina, el baño, el dormitorio o el salón. También realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso que podrás elegir entre los 42 modelos de puerta de nuestro muestrario. En Guijo Decoración Integral hacemos presupuestos sin compromiso y disponemos de una financiación a tu medida. Ven a vernos, estamos en la calle Recreo 83 de Béjar. Contáctanos en el 923 40 26 09 o a través de WhatsApp 630 961 591. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo en este Guijuelo al día, que regresa mañana a las 12, pero no el tiempo de información, porque vamos a continuar. Ya saben que ahora, en nada, nos ponemos con el deporte y a las 2 haremos lo mismo con el informativo, así que todavía continuamos, eso sí, más información de Guijuelo de la comarca en reactualización mañana 1 de octubre a las 12 del mediodía.
Per capirlo devo far così, quello che mi manca è sempre quello che mi sta più a cuore. Era questo strucco, bastava saperlo. E che vi detesto, non posso dare a vederlo.